Creíamos que era un episodio superado hace mucho tiempo y, sin embargo, miren ustedes, repunta. Hablamos de la violencia en el fútbol, los episodios de enfrentamientos, de peleas, de insultos, se suceden en los campos de fútbol y fuera de ellos, también por personas que se consideran seguidoras de un equipo en concreto. En Córcega, los jugadores del Bastia han agredido a los del Lyon. En Oviedo ha habido pelea entre el Sporting y el Rayo Vallecano. En Argentina, un hincha ha sufrido muerte cerebral al ser arrojado desde la tribuna. Aquí en España, en el fútbol cadete, en Oviedo, hemos visto patadas y empujones entre el Sporting y el Rayo Vallecano. La semana pasada, en el partido entre el Atlético de Madrid y el Leicester, hubo incidentes protagonizados por los hooligans en la Puerta del Sol. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este repunte de nuevo del odio en los campos de fútbol? Bueno, pues la primera pregunta que le vamos a hacer a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y promotor del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia en el Deporte. Señor Ibarra, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y a todos los oyentes.
Bienvenido a Hoy en Madrid, señor Ibarra. Y estamos viendo con absoluto estupor cómo los campos de fútbol y todo lo que rodea a este deporte se está convirtiendo de nuevo en una especie de vivero de la violencia, algo que ya creíamos que estaba superado hace tiempo.
Bueno, hay motivo para vivirlo con estupor. La verdad es que desde la Eurocopa del año pasado, en el 2016, ha habido un repunte. Yo avisé en la Eurocopa, decir, bueno, aquí hay signos incluso de una violencia ultra nueva, que es la protagonizada por los ultras del área del este en Europa, que tienen una mayor organización, se plantean en grupos muy violentos, en pequeños grupos, dieron una demostración de cómo volvían loca a la policía, casi superando en violencia a los hooligan ingleses. Bueno, a partir de ahí, lo que se ha desatado es una competición por ver quién es más bestia y quién es más violento, y está infectada toda Europa, pero toda Europa, o sea, es que son continuos los sucesos, y claro, el mundo ultra del fútbol español pues no está ajeno. Yo me gustaría significar una cuestión: esto no es de los aficionados, esto es de los ultras. Es decir, los 70.000 personas que van a un estadio de fútbol no son responsables de lo que hacen 500, 600 o el grupo que está generando pues terror en ese estadio o en sus aledaños.
Hay una cosa también que nos preocupa, aparte de este repunte de la violencia, que efectivamente es el germen de todo, señor Ibarra, y es, las pocas consecuencias que parece tener esto. Yo no sé si es que la Fiscalía de Delitos de Odio está actuando de una manera, floja, por decirlo de alguna forma, o si es que no hay instrumentos suficientes para poner coto a este tipo de actuaciones.
Bueno, yo estoy más en la primera opción, está actuando de manera floja, porque instrumentos, tenemos una ley bastante potable, una ley pues que se sacó en el año 2007, que quiero recordar, porque yo participé en la elaboración de esa ley como asesor desde el observatorio, y la verdad es que la ley prevé todas las tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay que aplicarla con rigor, y en los casos que son de delito de odio, pues existe un fiscal dentro de la Comisión Estatal contra la Violencia que tiene que canalizar estos casos hacia la Fiscalía y no ser simples sanciones administrativas, sino ir a a la comisión de un delito. Por ejemplo, a mi juicio, un grupo ultra que permanentemente está practicando la violencia no solo se le debería de sancionar, que no se le sanciona porque hay anonimato y no se les identifica, sino que se debía de abrir una investigación policial para calificarlo de asociación ilícita, que es lo que prevé el Código Penal. Bueno, pues todo esto tiene que impulsarlo la Fiscalía. De delitos de odio, primero la Fiscalía, que está en el Comité Estatal contra la Violencia, y luego trasladarlo a la Fiscalía de Delitos de Odio. Bueno, pues ahí se pierde el tema. Es decir, ¿a quién podemos imputarle la responsabilidad? Hombre, yo apunto más al representante de la Fiscalía que está en la Comisión Estatal contra la Violencia. Pero en cualquier caso, España está mejor que lo que estamos viendo ahora mismo en Europa. Pero podría estar mejor si hubiera una aplicación rigurosa de la ley.
Nos llama muchísimo la atención que no se prohíba, por ejemplo, a determinadas hinchadas o ultras de algunas hinchadas, ya no solo que no entren a un campo de fútbol, sino que visiten un país. Acabamos de ver a estos bestias del Leicester provocar destrozos, sí, por ejemplo, en la Puerta del Sol, y estos señores, sí, por lo visto, se han vuelto a su país de rositas, sin tener que pagar nada y sin ningún tipo de prohibición de volver a nuestro país en el caso de que haya un nuevo encuentro deportivo.
Bueno, pues esto, aunque la autoridad deportiva en este caso es la UEFA, y en otros, como acabamos de ver también otra noticia brutal, porque todo esto se vive en tiempo real, claro, ahora con internet todo el mundo estamos viviendo, dice, es en Argentina, ya, mire usted, pero es que las barras bravas en Argentina son salvajes hasta el punto de que han dejado a un joven en muerte cerebral porque le arrojaron desde la tribuna de un estadio en Argentina, ¿no? Y todo eso, claro, se vive directamente y es como si estuvieran en la esquina de al lado. Bueno, pues aquí tanto la UEFA en Europa como la FIFA a nivel internacional tendrían que ser muchísimo más contundentes. Y es esto que está señalando, que se vayan de rositas, pues la UEFA tenía que impedirlo, prohibiendo la visita de este tipo de grupos. Generalmente, la violencia siempre tiene un aliado, que es la impunidad. Y el otro que le acompaña es el anonimato. Es decir, que si queremos combatir la violencia en cualquier escenario, y por lo tanto en el ámbito ultra del fútbol, hay que apuntar siempre en esas dos direcciones. O sea, no puede salir gratis que alguien cometa una barbaridad. Y tampoco puede difuminarse la responsabilidad con el anonimato. Por lo tanto, para eso está la policía, las buenas investigaciones y las autoridades, sean políticas o sean deportivas. Pero en cualquier caso, todos se tienen que poner de acuerdo en no permitir ni un milímetro transgredir la convivencia. Y así tendremos una oportunidad. Si no, esto va a ser un reguero. Uh-huh. Yo lo vi ya en Europa y dije, madre mía la que nos viene, porque es que son tácticas de guerrillas. O sea, la policía francesa, que estaba bien preparada, no pudo detener a estas hinchadas. Y además amenazaron con echar al equipo de la selección rusa de la competición, porque estaban completamente desbordados. Es que ya emplean tácticas guerrilleras, se entrenan en bosques, bueno, pues todo eso luego no se queda en la Eurocopa, luego continúa meses y meses después en las competiciones europeas, se traslada a las competiciones nacionales, y ahí tenemos a los tifosi en Italia, los del Legia, en fin, o sea, ahí radicales, bueno, más que radicales, o sea, violentos, o sea, no podemos llamarle radicales porque van mucho más allá. Y esto, o se ponen en serio las cosas, o vamos a sufrir mucho. No es de recibo, yo soy una persona del deporte, no del fútbol, pero sí del baloncesto. Y esto no pasa en el baloncesto. Entonces, ¿por qué pasa en el fútbol? ¿Por qué es mal de masas? No podemos endilgar la responsabilidad a 70.000 aficionados que van con sus niños, con sus familias. La gente tiene derecho a ver el fútbol, a disfrutarlo y a disfrutar de sus colores. Los que no tienen derecho es a ejercer la violencia y la amenaza y la desestabilización, este tipo de grupos que están perfectamente organizados y que hay que acometerlo.
Y sobre todo que es que es muy preocupante, señor Ibarra, que los alborotos que montan, por llamarlos de alguna manera suave, esta gente, trasciende lo deportivo. Es decir, ya no se trata de discutir qué equipo es mejor, o si un jugador es mejor que otro, o si un arbitraje, en fin, ha sido bueno, Es que esto trasciende, es decir, se está utilizando el fútbol para digamos, esconder o para petar otro tipo de delitos. Estamos hablando de racismo, estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de una política extrema llevada a los campos de fútbol.
Exacto.
Claro,
exacto,
esto es exacto. Lo que preocupa, ¿no?
Exacto. Es decir, por un lado, ya no, la violencia no está dentro del estadio, también está en los aledaños. Pero luego, la finalidad de esos usos violentos van más allá y tienen elementos políticos ultranacionalistas, racistas, xenófobas, extremistas. Hay un proceso de radicalización de los grupos más jóvenes y se al final preparan a grandes sectores de la juventud a la vida en violencia. Y digo la vida en violencia para no decir que es esta coyuntura, porque el que es violento en un estadio, en los aledaños de un estadio, también lo sigue siendo en su vida cotidiana. Claro. Y luego lo proyecta en casa, en maltrato a la mujer, en maltrato a los padres, en maltrato en muchos ámbitos. O sea, el violento se hace, no es una cosa de coyuntura. Entonces, esta gente va practicando la violencia y bueno, pues infecta a toda la sociedad.
Bueno, hay que decir que, por otro lado, no todo es negativo. La UEFA y la Liga también están haciendo algunas campañas contra el racismo, contra la homofobia, contra la xenofobia. Hombre, que son muy de alabar. Ahora hay que ver que tengan algún tipo de efecto, ¿no? Entre la gente que va a los campos de fútbol.
Claro, es que las campañas, la sensibilización preventiva, que diríamos nosotros, tiene que acompasarse con las medidas de firmeza. Es decir, por un lado, hay que quitar clientes, digamos, a la intolerancia y a la violencia, y por otra parte, hay que mandar a los que la practican un mensaje muy firme del Estado de Derecho. Son las dos cosas. Entonces, si la UEFA hace las campañas, perfecto, bien recibidas, pero la UEFA tiene que ser firme y en un momento determinado pues aplicar incluso medidas que están previstas, como son la expulsión de un equipo de la competición. Y no digamos la prohibición tajante de acompañar a estos grupos ultras a sus equipos. En el momento en que, porque vamos a ver, esta gente entra en los estadios porque los clubs les facilitan las entradas. Incluso se las facilitan a un tercio del precio que cuesta a cualquier aficionado. Esas son las facilidades que les dan. Todo eso hay que cortarlo y las autoridades deportivas, como las de un Estado, tienen que poner fin a todo este tipo de coberturas.
Bueno, pues la teoría está muy bien, señor Ibarra, ahora hace falta llevarlo a la práctica. Yo no sé si con medidas mucho más contundentes para los clubes que albergan o que facilitan las cosas a estos grupos violentos, actuando evidentemente directamente contra estos energúmenos, porque no se les puede llamar de otra manera. Y en fin, veremos en qué acaba todo esto.
Nuestra ley lo prevé, ¿eh? Uh-huh. Nuestra ley está muy construida para todo eso. Yo lo único que reclamo siempre es que se aplique rigurosamente la ley, que no les tiemble el pulso, porque luego hay contrapesos, los directivos de los clubes, que bueno, que ya lo resolveremos nosotros en nuestro ámbito, que tal. No, que se aplique la ley.
Pues sí, y a lo mejor hay que aplicarla aparte de por las vías reglamentarias, a lo mejor con unos multazos que dejen a los clubes temblando, que tienen que ser unas multas muy altas para que tiemblen los clubes de fútbol.
Exacto.
Pero seguramente entrándoles por el bolsillo, a lo mejor, en fin, toman otro tipo de actitud.
Y está previsto también en la ley. O sea que una lectura minuciosa, yo creo que, y rigurosa, yo creo que nos daría buenos resultados.
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y promotor del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia en el Deporte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del 12 de abril al 2 de mayo, disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a 23:30. Carpa climatizada. Organiza Suntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. Hoy @ondamadrid.es.